al recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y seguimos con música, con Caetano León. ¿Cómo va, Caetano? ¿Bien?
Bien, ¿cómo andas, Martín?
Bien, bueno, tengo mucha música por delante en la cabeza hoy, ¿eh?
Qué bueno.
Porque me parece como que... Bueno, mejor lo tenés que decir vos, pero o a uno se le queda pegada una canción y anda por la vida ahí cantándola internamente, pero esa canción que tiene una estructura, no es así nomás.
Esa canción sí, fue pensada por alguien, fue compuesta con una intención, con las ganas de transmitir algo específico. Vamos a seguir hablando hoy de la canción, de la melodía, de los elementos que componen a la canción y el proceso compositivo que hay detrás de eso. En la clase pasada hablamos mucho de la estructura de la melodía, pregunta-respuesta, las notas que la componen, y cerramos hablando de la repetición y el contraste. ¿Qué pasa cuando una melodía no tiene nada de repetición o cuando tiene demasiada? ¿Cuáles son los pros y las contras? ¿Te acordás de algo que hablamos de eso? Vos estuviste escuchando,
sí,
¿no?
Sí, la estuve escuchando, sí. Bueno, algunas cosas me acuerdo, qué sé yo. Una repetición demasiado abundante, por decirlo así, puede tornar aburrida la canción o monótona, como diríamos, para poner un término musical.
Perfecto, también. Sí. Podría ser.
Y también puede ser, te pregunto, profe, si yo encuentro una canción que no repite, no distingo el estribillo, o la, ¿puede ser que me pierda cuando...?
Claro. Podemos pensar que la repetición nos da esa coherencia,
claro.
Y también ayuda a que el oyente participe. Que sienta cuando reconoce algo que vuelve a aparecer, el estribillo generalmente, de repente dice, ah, esto yo ya lo escuché.
Claro.
Y hablamos un poquito de que hay estudios incluso de que mientras más repite un estribillo o algo por el estilo dentro de la canción, más chances hay que la persona, más probabilidades, mueva la cabeza, mueva el pie, cante eso, se le quede pegada el resto de la semana.
Es verdad lo que dice el profe. Hay un challenge, no me acuerdo si en TikTok o no sé dónde, que dice no mueva la cabeza y te ponen una canción súper rítmica, súper repetitiva y inevitablemente a los cuatro compases mueve la cabeza.
Claro,
no hay chance. Eso, ¿no? Es como...
Sí.
Hay una estimulación.
Sí, esta conversación se da en todas las artes, entre la repetición... o la coherencia o una especie de método, podríamos decir, o una estructura y el contraste, algo que rompe.
Bien.
Ahora, generalmente se puede dar entre distintos elementos. Capaz el ritmo de una canción es igual de principio a fin, pero la melodía tiene más contraste o la instrumentación va cambiando.
Claro.
Escuchamos Daft Punk la vez pasada que tenía una melodía de tres palabras, tres notas, pero la instrumentación, si escuchás, cambia a lo largo de toda la canción.
Que Around the World era, ¿no?
Sí.
Que dice todo el tiempo Around the World.
Around the World, infinito. Pero los instrumentos cambian y eso es lo que hace que funcione la canción.
Qué bárbaro.
Ahora, entre la repetición y el contraste, encontramos el desarrollo, en realidad, que es como reciclar. No es repetir, porque no lo repetís exactamente igual. y no es contraste en el sentido que no es algo totalmente diferente. Es como el camino del medio, por decirlo. Un buenísimo ejemplo para esto es Beethoven, que vamos a escuchar ahora un ratito, que es cuando agarramos un motivo o una idea muy pequeñita y cómo la transformamos y empieza a tomar vida esta idea. La podemos repetir sin repetirla, por decirlo.
De alguna manera, claro.
Escuchemos un poquito de cómo arranca y ahora vamos a seguir hablando de eso. Diván de Oriente y Occidente, que mezcla palestinos e israelíes, y vino muchas veces a Buenos Aires a tocar.
Un proyecto de paz, ¿no? Buscando la paz entre los pueblos a través de la música.
Sí.
Digo, cuando la música también tiene... No solamente es una cuestión musical, sino que además pasa esas fronteras.
Sí. Tenemos esta especie de parte B, en la cual... pareciera que el motivo desaparece un ratito. Y después vuelve a aparecer la parte. La parte.
Ahí está medio presente.
Sí. Y ahí cierra con el motivo original. Bien. Y ahí vuelve de nuevo. Entonces este motivo en miniatura, que es una tiriru, cambia de ritmo, cambia de instrumentación, cambian las notas, pero siempre tenemos ti 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 tu, tres notas y un intervalo descendente. Eso es lo que se mantiene.
Se ve que la efectividad de la nota, ese pequeño motivo y toda la cuestión de Beethoven funcionó, porque yo hace poco hablábamos, ¿te acordás? Que es
sí.
La pieza clásica más escuchada del mundo, la quinta de Beethoven.
Sí,
¿no?
Seguramente, la por más que no sean oyentes de escuchar mucha clásica,
en algún lado
la conocen, claro, de algún lado. Claro. De los dibujitos, de las películas.
Está aplicada a un montón de cosas.
Sí, pasa un montón. Nos sirve mucho para hablar de esto, de que... podemos repetir sin repetirlo. Podemos, con una idea, encontrarle maneras de que haya coherencia sin repetir exactamente lo mismo. Bien, vamos a hablar ahora de cuando queremos describir una melodía, qué vocabulario podemos usar para describirla. Además de esto de la repetición y el contraste, hay otros elementos un poco más técnicos que está buenísimo para que integremos. Y a la vez... del lado del otro lado, del lado del compositor, se pueden usar como herramientas para escribir una canción. La primera, vamos a hablar del registro, de la amplitud de una melodía. O sea, la distancia entre la nota más grave y la nota más aguda. Y también podemos hablar de los intervalos. O sea, entre una nota y otra en una misma melodía, un salto. Por ejemplo, si yo canto... mi, re, do, re, mi. Son notas que están muy cerquitas, una al lado de la otra.
Claro.
Se llama grado conjunto. Son fáciles de cantar y, por ejemplo, la mayoría de las canciones de cuna o cosas por el estilo tienen notas muy cerquitas, transmiten esa sensación de algo que es fácil. Cuando queremos algo más dramático, por ejemplo, en la comedia musical o que tenga un impacto emocional, generalmente aparecen saltos más largos. Esta canción en inglés que dice Somewhere,
claro, ese over salto, the rainbow, claro.
Te vi. Esa es una sexta, como saltos ascendentes grandes nos llevan a algo más épico, por decirlo, más emocional. Vamos a escuchar un poquito de Fito Páez, Un vestido y un amor, que tiene un registro amplio y tiene estos saltos como ascendentes grandes, por decirlo.
Te vi junto a las margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar.
Y el artista en este caso, como conoce esta cuestión de que la distancia de las notas genera una sensación, él tiene una apoyatura con el color de, ¿no?, su voz, el tono, cómo pone, cómo canta, ¿no?
Sí, hay algo de que si elegís una nota en tu registro donde tenés que esforzarte un poco para llegar, todavía incluso se escucha más.
Claro.
Te vi que te estás esforzando.
Hay
para
una
llegar
fuerza
a esa nota.
Ahí, claro.
Y si escuchamos los clímax en esta canción, justo ahora, mirá.
Vos ya sabes comprender que solo un rato nomás tendrías que llorar.
Ahora que te vi, empieza a subir.
Te vi.
Hay dos lugares en la melodía, ¿no? El yo no buscaba a nadie allá arriba y el las luces siempre encienden también arriba del todo. No soy un gran cantante yo, pero...
Pero entona muy bien, profesor.
Muchas veces el clímax de la canción, o casualidad, se da con las notas más agudas, donde el cantante está esforzándose para llegar a...
Y que también cuesta sostenerlo, ¿no? Porque estar ahí arriba con una fuerza, como decíamos recién...
Muchas veces el cantante tiene de sobra, pero está medio impostado ese esfuerzo para que se escuche. Porque si vos cantás algo que tiene que ser dramático, relajado, no se transmite.
Sí, no, si no tiene énfasis, no.
Claro.
No pasa nada.
Capaz soy re buen cantante y digo, bueno, las notas siempre encienden el alma.
No pasa nada.
¿Qué le pasa? Entonces, muchas veces, esta de la amplitud, el registro, las partes agudas en el clímax y los saltos ascendentes, es decir, largos, grandes, nos ayudan a que tenga impacto. Además, es algo que capaz nos llama de sorpresa. Vos venís escuchando todas notas juntitas y de repente una nota se dispara hacia arriba. Para contrastar, vamos a escuchar Samba de una nota sola. En realidad el tema es de Jobim, pero esta versión es de Joe Gilberto.
Dos señores muy grosos.
La estrofa, literalmente, no tiene una nota, tiene dos. Pero se mueve muy poquito, justamente. Como que es la gracia de esta estrofa.
Eis aquí este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de
você. Para contrastar, la B tiene un montón de notas.
Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala.
Claro, es un solfeo, como se dice, impresionante, la parte B.
La parte B. Pasa por toda la escala, sube, baja. Por lado conjunto, pero de repente.
El estribillo está. Ta, 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 la, 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 la.
Claro.
Este es el cambio, ¿no? Cuando hace eso, está en otra nota ahí.
Ahí está en otra nota. Acá incluso la canción se llama de esta manera y el recurso es a propósito de esta sensación del monotono.
Claro.
Pero si prestamos atención, los acordes que hay por debajo cambian todo el tiempo. En cada compás hay un acorde distinto que genera que esa nota se relacione distinto con el acompañamiento. Pero no genera, no es dramático el salto, sino que es na 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 na, que genera otra cosa como que está tirado en una bañadera.
Sí. Na, 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 na. Claro. O está en la playa mirando la nada.
Claro.
Y se escucha la 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 la.
Es más desganado.
Es más,
claro. Bien. Eso es para hablar de la amplitud y el registro. Esta canción tiene muy poco registro. Se puede cantar muy relajada. No te podés ni esforzar para cantar esa estrofa, no hay manera de esforzarte, es una sola nota.
Bueno, pertenece a lo que es el bossa nova y hay mucho de eso en el bossa nova, ¿no? Es un estilo musical que tiene esa cosa como de relax, de estar
claro.
En la playa, me tomo un trago y veo chicas pasar, que de hecho Chica de Ipanema es eso, ¿no?
Sí, exacto.
Que ya no es de. No es de Joe Gilberto, es de Vinicius de Moraes y Jobim.
Sí.
Pero digo, tiene que ver con esto que dice, profe, esa cosa de estar relajado.
Claro.
Pasan las notas.
Y que querés transmitir otra cosa, otra sensación no tan dramática, ¿no?
Perfecto. Bueno. Qué linda la música.
Sí, está bueno ver estas cosas técnicas y unirlos con la música que ya conocemos. ¿Qué está pensando el compositor, inconsciente o inconscientemente, cuando canta, sí. Cuando hace música? Vamos a hablar de un tercer herramienta o vocabulario para describir las melodías, que es el silencio o la densidad de las notas. O sea, cuando tenemos una melodía, podemos, dentro de un compás o dentro de cuatro compases, tener una melodía que está muy apretada, por decirlo, el foco está puesto en el cantante, en la letra, y en justamente una melodía que llena todo el espacio, por decirlo, versus una melodía que está más esparsa y hay mucho silencio entre frase y frase, y deja al oyente con esta sensación de como de expectativa de cuándo va a volver a entrar.
Claro.
Se fue el cantante. ¿Cuándo va a volver?
Vayan a buscarlo y el tipo entra cuando él quiere.
Claro.
Que no es lo mismo que si estuviera todo el tiempo metido presente en la canción.
Claro. Y otra cosa interesante es, mientras más silencio hay, menos letra podemos meter. Entonces,
claro.
Hay que ser con la poesía, con la letra, muy preciso para poder transmitir algo con pocas palabras. En cambio, cuando tenemos mucha letra, podemos. No sé, canciones como pensamos en Los Payadores, canciones donde se cuenta una historia larga, pues justamente tienen muchísima letra y no paran, tienen el recurso de poder usar muchísimas palabras. Entonces, estos dos mundos, vamos a escuchar como ejemplo El Tiempo Está Después, de un compositor uruguayo.
Después raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado.
La versión de Dresler, ¿no? De Jorge
Dresler. El tema es de Fernando Cabrera.
El barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Bien, y recién ahí aparece el primer espacio, ¿no? Después toda la melodía, todo el estribillo, todo seguido, sin ningún espacio, sigue todo derecho.
Y la guitarra, en este caso, que es lo que él toca, lo acompaña. Hay un fraseo que él hace con la letra y la música, que es como que lo que está presente ahí adelante, ¿no?
Claro, la guitarra está chiquita, muteada, y no quiere intervenir, no quiere como pisar por encima de la melodía.
Y no hay un espacio.
No hay un espacio. Hay que respirar bien en esta canción. Tenés unos espacios y seguís cantando al toque.
Se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán ni lágrimas tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón.
Si uno presta atención, la respiración de Dresler está clarísima, que necesita tomar aire para poder llevar ese tempo, ¿no?
Claro. Sí, se escucha. Si les gusta este tipo de música, Fernando Cabrera, lo pueden buscar. A mí me encanta. Es increíble, sí, lo que hace.
Parece además de un músico, un poeta extraordinario uruguayo. Y una pregunta, profe. Cuando hace ese espacio que queda, ¿no? Que quedó entre toda la estrofa larga, ¿qué es? ¿Como un puente que hace la misma canción para poder volver a seguir diciendo cosas? Porque
muchas veces necesitamos como oyentes ese espacio. No tanto para el cantante, sino como la capacidad de atención de uno para como receptor. Es muchísima información. Y si te fijas, la segunda vez que entra, canta la misma letra.
Claro.
Pero como fue tanta información, pasa. Como fue tanto de una.
Para volver a
uno,
escuchar.
Claro. Uno casi que ni se da cuenta que es la misma letra. Capaz si fuese otra letra sería demasiado.
Que es mucha información.
Mucha información. Tenemos que, justamente en esto, entre la repetición y el contraste, cuando hay mucha información nueva, descansar. Entonces tiene una introducción y después aparece de nuevo esta especie de puente o intervalo, le podemos decir, para que el oyente descanse, tome un poco de aire y vuelva a entrar. Lo mismo, pero ya escuchándolo una segunda vez es diferente de haberlo escuchado por primera. La sensación es diferente como oyente, pues ya lo reconoces, ya participás.
¿Y qué nos queda?
El contraste. Hablamos de la densidad. ¿Qué pasa con estas melodías que tienen más silencio entre medio? Sí. Que el oyente está a la expectativa. ¿Cuándo va a volver a entrar? ¿Cuál va a ser la próxima frase? Tenemos más chance de degustar la poesía, porque no nos pasa tan por encima. Escuchar otros detalles de la melodía. Hay una canción de Edgardo Cardoso y Juan Quintero en un disco que se llama Amigos. Dos músicos argentinos increíbles.
Extraordinarios.
La canción se llama Algo Más Pasará.
Te cansa un dolor, si te tienta olvidar, algo más pasará. Si te cuesta pensar, si no ves un color, algo más pasará. Te cuento mis terrores, no te asustaré. Si me demoro en mil temblores, tarde llegaré. Hey, algo más pasará, algo más hablará, algo más callará. Llego a animar, cantar con amor, algo más cantará. Algo más. Si yo te entrego mis tesoros, poco te daré. No todo lo que brilla es oro y algo he de esconder. Algo más va a pasar.
Bien. Escuchamos en la estrofa, al principio, se prestaron atención, cómo entró la melodía y después un espacio largo. Otra melodía, otra frase, otro espacio. Y después la densidad se fue creciendo. A medida que se acerca el estribillo, las frases están más juntas. Y después esos silencios grandes del principio no vuelven a aparecer iguales. Son más chiquitos. Ya entramos como en calor, por decirlo, y ya se le da menos tiempo al oyente, por decirlo.
Además de una belleza armónica, ¿no? Entonces, la composición tiene una belleza armónica de esas voces que se combinan.
Sí, los arreglos de voces.
Los arreglos son. Ellos son dos músicos extraordinarios.
Vamos a cerrar con hablar una vez más de lo que dijimos hoy. Entonces, hablamos de la repetición y el contraste, que estábamos cerrando la idea de la clase anterior. Hablamos del desarrollo cuando escuchamos la quinta de Beethoven.
Sí.
Este motivo que se va transformando, se va reciclando para transmitirnos un mensaje que crece a lo largo que pasa el tiempo que se desarrolla la canción. Hablamos de el registro, la amplitud de una canción, la diferencia entre la nota más grave y la más aguda, cómo las notas agudas muchas veces vienen a marcar los clímax del tema, el cantante esforzándose para transmitir un mensaje más dramático en la comedia musical o en el rock, en pop, en lo que sea. Y al revés, cuando una canción es muy con una amplitud muy pequeña, que se puede transmitir otras cosas. Y por último, esto que hicimos recién, la densidad de las notas. Canciones muy densas que nos pueden tener mucha letra, pueden transmitir a través de eso, y canciones con más espacios que le dan más espacio al oyente para estar expectante, para estar desde otro lugar.
Bien. Así. Yo me hubiera quedado todo el tiempo escuchando música.
Qué bueno.
Porque realmente hay una. Uno empieza a comprender más. No solamente la cuestión de la música, las notas y las armonías, sino lo que está diciendo el artista en este
claro.
caso, ¿no? Y eso nos lleva a un lugar que la semana que viene seguramente vamos a seguir explorando.
Vamos a seguir explorando. La semana que viene vamos a hablar ya más específicamente de la voz, los acentos, la entonación, genial. De dónde vienen. Y vamos a escuchar ahora, para cerrar, una canción de Tonolec, que es un dúo de resistencia de Chaco.
Ya que hablamos de registro, voz y tono, ¿no?
Claro.
La Charo es una impresionante mujer, cantante extraordinaria además.
Sí. Sí, y tienen una relación muy fuerte con su identidad.
Con su identidad.
Que es un poco lo que vamos a hablar la clase que viene. Así que los dejamos con Tonolec.
Gracias, profe. Nos
Gracias
vemos.
A vos.
La semana. Hasta el lunes. Buen fin de. Chao.
la guitarra.